estamos al lado. Y vemos la diferencia que vive la iglesia del Señor en dos lugares. Ahora bien, ¿qué hará la iglesia para afrontar los diversos retos que le toca vivir? ¿Ha de apañárselas como mejor pueda? ¿Tendrá que inventar? ¿O hay alguna directriz a seguir dentro de la palabra del Señor? ¿Alguna directriz que le sirva tanto a los hermanos que viven situaciones como las de Cuenca o situaciones como las nuestras? ¿Qué consuelo tiene el cristiano que sufre y el que no sufre ha de dar por sentado que esa realidad no va a cambiar? Hemos de pensar que nosotros, nuestra realidad nunca va a cambiar aquí, siempre vamos a estar en estas condiciones que estamos, y los hermanos que están allí pasando esta necesidad de tener un pastor al menos, han de estar siempre sufriendo o tienen algún consuelo en la palabra del Señor. Pues hermanos, compartiré en esta mañana con ustedes una meditación al respecto usando como guía este texto. Y vamos pues con la ayuda del Señor, ¿qué es lo que este texto tiene que decirnos al respecto? Lo primero que nos dice es que la iglesia es una grey. Aquí vamos a parar y vamos a tirar del diccionario. Esto es imprescindible, creo que esto es imprescindible de aquí en adelante, antes de empezar a hablar, definir bien lo que son las cosas. El otro día estuve en casa de unos hermanos, nos juntamos allí, personas de 5 lugares distintos del mundo, 3 de ellos, pues 3 de estos grupos, éramos latinoamericanos y los otros pues eran de origen europeo. Y pusimos en la mesa un alimento típico de allí de Latinoamérica y nos dimos cuenta que ninguno tenía, el nombre que le teníamos no tenía nada que ver unos con otros. Había 5 formas distintas de llamar este alimento dentro de Latinoamérica. Y es una cosa que está en la mesa, pues como vemos la lechuga en la mesa española, pues es tan normal. Pero había 5 formas distintas de denominar este alimento. Obviamente los latinoamericanos nos quedamos descolocados y los europeos pues no tenían ni idea de lo que era porque nunca lo habían visto. Entonces vamos a definir primero lo que es grey, porque vemos que aunque tenemos un mismo idioma, las palabras cambian y los conceptos también. Pues la cuarta acepción del diccionario nuestro para lo que es grey, dice lo siguiente: es un conjunto de individuos que tiene algún carácter en común. Entonces, la iglesia es una grey, somos un conjunto de individuos que tenemos un carácter en común. ¿Y cuál es ese carácter en común que tiene la iglesia? Pues hermanos, es el príncipe de los pastores. El versículo 4 del capítulo que hemos hablado dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El eje de la vida de la iglesia no está en el pastor, no está en la persona que preside. Y esto especialmente en aquellas congregaciones donde solo tienen un pastor. El eje de la iglesia no es un pastor. Aquí tenemos esa bendición del Señor tan grande de poder tener una variedad de pastores, de poder tener un consejo, un grupo de ancianos, incluso que podemos predicar. Entonces podemos tener esos matices distintos, pero hay lugares, hay congregaciones que solo tienen un pastor. Pues hermanos, el eje de la iglesia no es ni ese pastor, ni esos 2 pastores de la iglesia de Alcorcón, ni esos 6 que conformamos el conjunto del consejo de la iglesia, ni todo el cuerpo que conforma, incluyendo también los diáconos. El eje de la iglesia es Cristo, ese es el eje de la iglesia. A Él nosotros, tanto los que dirigimos, los que tenemos alguna autoridad en la iglesia, como los que no la tienen, que somos todos miembros de esta grey, nos debemos es a Cristo. Él es nuestro Señor, a Él nos debemos. Tampoco el eje de las iglesias es la fraternidad, el bienestar, el buen rollo, como se suele decir por ahí. Nuestra vida no gira en torno a esas cosas, gira en torno a Cristo. Cristo es el que nos ha redimido. Cristo es el que ha venido el que vendrá por su pueblo y el que con su sangre nos ha comprado a todos nosotros y el que nos tiene donde estamos. Así que Él es el eje de la iglesia. Esto plantea, hermanos, ya una idea importante, y es que los que tenemos autoridad en las distintas congregaciones no somos amos de las congregaciones, tampoco somos señores de esas congregaciones, somos simples aliados. Somos pastores y somos asalariados. Estamos aquí, ¿por qué? Porque el príncipe de los pastores nos tiene aquí, ¿para qué? Para llevar esta congregación, como dice nuestro texto, que lo hagamos, apacentad esta grey que hay entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Somos siervos, servidores de ustedes, los creyentes. No tenemos más que decir, no tenemos ninguna otra gloria en ella. Ya que hago un inciso, hermanos. Cada uno de nosotros somos personas de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Preparando este sermón, me enteré, pensando también en lo que estaba hablando ahora de lo del idioma, me enteré de que las cosas más simples, más sencillas de la vida requieren también ser aprendidas. Hay que enseñarlas igual que las más complejas. Pensemos en este ejemplo que estamos teniendo aquí, una grey. Hemos dicho que una grey, pues, es un conjunto de personas con un carácter en común. Pero esto viene de un lenguaje campesino, de un lenguaje en donde vemos a un pastor con un rebaño. Pues, hermanos, pensar en esto ya plantea un reto en sí mismo. Del contexto del que yo vengo, allí no hay pastores como tal, ni rebaños como nosotros lo entendemos aquí. Allí hay vacas lecheras, allí hay cerdos y ganado de carne. Y estos animales están en unas fincas de las cuales no tienen que salir. Allí no tienen que salir, no tienen que pastorear los animales ni llevarlos de un lado al otro. ¿Por qué? Porque allí hay pastos todo el tiempo, todo el año aquello está verde. Entonces allí no hay ese sentido de estar llevando los animales de un lugar al otro. Además, el concepto del que estamos hablando aquí, como leía nuestro hermano Pablo ahora en Ezequiel, y como todo lo que hemos venido cantando y leyendo, es un contexto de un rebaño, no de un ganado mayor, como son las vacas, ¿vale? Estamos hablando de un ganado menor, como son las ovejas, las cabras, que son este tipo de animales que se cuidaban, que se guiaban allí en el contexto bíblico, en el término de lo que estamos hablando. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que entre el pastor y el ganadero, el pastor que habla la Biblia, el que conocemos aquí en nuestro contexto europeo, en nuestro contexto de España también, es muy distinto al contexto del ganadero del cual yo vengo. El ganadero, esas personas que cuidan el ganado, ya no el gran hacendado, sino el que cuida el ganado, puede todos los días ir a dormir a su casa. Y su trabajo es relativamente cómodo, ¿no? Aunque es un trabajo duro, pero es un relativamente cómodo. Tiene sus animales allí en su finca, va, viene y los cuida, allí sin ningún inconveniente. Pero, hermanos, el pastor no tiene un trabajo cómodo. El trabajo del pastor es un trabajo muy diferente. Y esto ya en sí mismo pues viene trayendo unas cuantas enseñanzas. Y la primera podríamos decir que en lugares de abundancia de agua y pasto, abundan los ganaderos. Donde hay facilidad de hacer las cosas, pues los ganaderos abundan. Pero en lugares hostiles, en lugares de escasez, son indispensables los pastores, no los ganaderos. También que las vacas no son un ganado para criar en terreno pobre. Las vacas no son un ganado para criar en terreno pobre, pero sí las ovejas. Esto sí es un ganado para criar en terreno pobre. Y es que los pastores tienen un trabajo que implica estar en movimiento de un lado para otro, buscando agua y buscando pastos para sus rebaños. En invierno, los pastores están cuidando los animales allí en sus casas y los tienen en sus rediles. Pero a medida que va pasando el tiempo, que viene el calor, que viene la primavera, empiezan a sacarlos alrededor del pueblo. Y cuando se van acabando los pastos, se van alejando más y más a medida que va pasando el año. Y terminan en las montañas, pues como leíamos también en Ezequiel. A este movimiento de estar llevando las ovejas de un lugar a otro se le llama trashumancia. Espiritualmente hablando, hermanos, hemos de entender pues el símil que nos plantea la figura del pastor en la Escritura, porque es un símil bastante interesante. Los pastores de la iglesia no son llamados a un trabajo de comodidad, pues no son ganaderos, son pastores. La grey o rebaño que cuidan los pastores de la iglesia, no está en un lugar cómodo, no es un lugar fértil. Es más, el rebaño del Señor está en un lugar totalmente hostil para él. Es como tratar nosotros de ir a pastorear cabras, ovejas en el desierto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo. Estamos en el mundo. No hemos sido sacados del mundo, estamos en el mundo. Y tenemos que ser pastoreados dentro de este mundo. Pues, hermanos, tanto el pastor como las ovejas han de sentir y de vivir los rigores de la transhumancia, de esos viajes de un lugar al otro. Han de vivir la soledad de la montaña. Han de conocer lo que es la falta de recursos. Han de saber lo que es la nostalgia del viajero, el anhelo del hogar. Todas estas cosas forman parte del ministerio pastoral. Hemos pensado por un momento lo que es esto. Cuando pensamos en nuestros pastores, meditamos por un momento en lo que el Señor demanda de ellos, el esfuerzo que les está pidiendo. Y máxime cuando estamos hablando de que nuestros pastores son pastores que vienen de otros lugares. Es complicado, es difícil. Es necesario pensar esto para poder valorar también el trabajo que hacen ellos. Los pastores de la Grey no son señores. Y en esto hay que reiterar una y otra vez. Los pastores de la Grey no son señores. El rebaño no es suyo. Y en esto hay que insistir porque vamos al tercer apartado, a la tercera acepción de nuestro diccionario, el cual define una grey como la congregación de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores, ¿vale? Nuestro diccionario lo que está haciendo es coger nuestro pensamiento, nuestra manera de entender las cosas y explicarlo. Nuestro pensamiento es un pensamiento católico romano, porque nuestra sociedad está influenciada por esta forma de pensar. Y cuando habla aquí de sus legítimos pastores, está haciendo referencia a los sacerdotes, al sacerdocio que viene de esa corriente de pensamiento. Pero hermanos, ¿qué dice la Escritura al respecto? Pues Juan 21, el capítulo 15 al 17, lo narra muy bien. Dice lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Las ovejas son de Cristo. Y espiritualmente hablando, siervos orgullosos, prepotentes, vestidos de oro y de púrpura, que habitan en casas cómodas, en lugares espléndidos y adornados de todo bien, no son los legítimos pastores de la grey cristiana. Esto lo hemos ejemplificado muy bien en el catolicismo romano. Vemos todo aquel esplendor que hay, y a esto, a las ovejas, hay que decirle simple y sencillamente: de estos pastores, uy, estos no son los legítimos pastores. Estos no son los que han sido puestos por Cristo para pastorear la iglesia. No lo son. Uy, de estos. Tampoco la mediocridad y la cobardía son atributos de los verdaderos pastores que el Señor ha puesto en su iglesia. Es muy conocida la historia de David. Es muy conocida la historia de David, de cómo él mató a Goliat con una piedra. Y siempre es un ejemplo de valor, de coraje, de fortaleza, de ver un chaval, un niño, un joven, cómo mata a un gigante con una honda. Pero hermanos, a mí me gusta más lo que hay antes de ese pasaje. Es más diciente todavía. Lo que hay antes está en 1 Samuel, el capítulo 17, los versículos 33 al 36. Dijo Saúl a David, el rey Saúl le está diciendo a David, que es el que han traído, porque él dice: yo me voy a enfrentar al gigante. Y le dice Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Paremos aquí, ¿vale? Tenemos un guerrero, grande, fuerte, temible. Tenemos un rey que está mandando tropas y que no han podido vencer ni al ejército, ni mucho menos a este personaje. Y viene un pastor, casi que es despreciable, ¿no?, la figura. Y según vemos el contexto, casi que todo el mundo lo desprecia. Pero un pastor que viene, ¿qué pinta aquí un pastor? ¿Vale? Bueno, pues David le responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Esto dice la palabra del Señor. Pues hermanos, me gusta más esto porque esto sí describe perfectamente lo que es el coraje y el valor. El coraje y el valor no se dan cuando estamos en primera línea de batalla. El coraje y el valor no se expresa cuando yo me subo aquí a predicar. El coraje y el valor se expresa cuando nosotros, que estamos allá sentados, salimos a vivir nuestra vida cotidiana y tenemos que enfrentar osos y tenemos que enfrentar lobos y leones. Ahí está el valor. Ahí está el valor. El valor viene en el carácter del creyente. Está impreso en el carácter del creyente. Y aunque somos ovejas, tenemos un valor. Y ese valor, ¿quién nos lo da? Cristo. Él es el que nos da el valor. ¿Para qué? Para afrontar la cotidianidad. Para afrontar la cotidianidad. Este es un buen ejemplo, hermanos, de lo que tiene que tener el verdadero pastor llamado por el Señor. Esto me gusta más, hermanos, que el otro pasaje, porque es muy fácil ver al otro y decir, oh, qué bien. Y cuando vemos nosotros en internet hoy por hoy, que ya no hay que salir a visitar iglesias, sino que las iglesias nos visitan, vemos estos grandes hombres con esta fama tan tremenda y decimos, oh, qué bien, oh, qué bien. Pero hermanos, el hermano más humilde, el hermano más sencillo, el hermano más simple, en el lugar más recóndito de este mundo, está mostrando igual valor, igual fiereza, igual bondad, desarrollando su trabajo cuando está predicando la palabra del Señor. ¿Hemos meditado eso? ¿Hemos meditado eso? Cuando pensamos en lo que recibimos aquí domingo tras domingo de nuestros pastores, ¿hemos pensado en que su trabajo se equipara igual a cualquiera de estos grandes hombres que vemos hoy en internet llenando toda lo que son estas páginas? ¿O hemos pensado siquiera que su trabajo es igual y que el valor que requieren y necesitan para hacerlo es igual que el de los grandes hombres de antaño, de Lutero, de Calvino, esos grandes hombres que dieron allí que revolucionaron Europa solamente con la convicción de que tenían que ser fieles a la palabra del Señor? Es el mismo caso, hermanos, es el mismo caso. Así que no hay pastor despreciable, no hay pastor que nosotros podamos despreciar, pues todos en sí tienen esa bendición del Señor. Esas cualidades, hermanos, se hacen evidentes cuando nuestros pastores, nuestros humildes pastores, vemos que ellos son diestros en usar la vara de su testimonio. El pastor llevaba una vara con la cual se defendía y defendía a su ganado, a sus ovejas. Pues hermanos, el testimonio del pastor se puede equiparar a esta vara. ¿Por qué? Porque cuando el pastor se pone delante del hermano, ve su congregación y ve que se le ha colado el orgullo, y ve que se le ha metido el orgullo en la congregación, ¿cómo va a sacar el orgullo de la congregación? Diciendo, dando una cantidad de sermones, yendo a cada hermano y a decirle, mira, es necesario que luches con el orgullo que hay en ti. No lo consigue. Pero su testimonio sí. El testimonio del pastor, esa humildad, esa sencillez, es la que viene a desterrar y a dar golpes al orgullo. En esa destreza, de ese uso, es que nosotros, todos los que tenemos autoridad en la congregación, tenemos que ejercitarnos. También han de ser diestros en el manejo de la honda. La honda que servía no solamente para alejar al depredador, sino también cuando la ovejita salía por allá y se iba un poquito fuera de donde él la quería tener, él tenía que tenerla a un tiro de piedra, lanzarle la piedra para que la ovejita fuera encaminando y le dijera, oye, yo voy muy lejos, tengo que entrar. Pues hermanos, nuestros pastores tienen que ser hábiles en esto. Sus oraciones tienen que ser lanzadas como una onda. La palabra del Señor tiene que ser lanzada y llegar a cada corazón. Vamos por esto. Es necesario tener en cuenta o es imprescindible tener en cuenta la necesidad de oración que tienen nuestros pastores por cada uno de ellos para poder cumplir con su trabajo. Estos pastores son puestos para guiar, cuidar y llevar la grey del Señor de forma trashumante en este, a través de este mundo, no a vagabundear, no a vagar por este mundo. Hay dos tipos de ganadería que se pueden confundir, y una es la trashumante y otra es la nómada. Pues hermanos, se parece tanto como una castaña a un huevo, no tiene nada en común. ¿Por qué? Porque la ganadería nómada es aquella en la cual el pastor va llevando sus ganados, sus ovejas, sus cabras, de un lugar para el otro. Pero ese hombre no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué? Porque él vive en el lugar en el que está, vive el día a día, va por allí y no tiene un lugar ni de dónde viene ni a dónde va. La iglesia no es nómada, la iglesia es trashumante. La iglesia es trashumante. ¿Y qué diferencia el uno del otro? Pues que la ganadería trashumante sale de un lugar, el cual sabe de dónde sale, es llevado por unos lugares, unas cañadas reales, como lo tenemos aquí nosotros en nuestro contexto, es llevado por unos lugares que son definidos, se sabe por dónde van, para en unos lugares que son lugares de descanso establecidos por su señor, por el dueño de los atos, de los ganados, y luego van buscando un mismo lugar a donde llegar, para cuando vuelvan otra vez el invierno y vuelva otra vez todo, ¿regresar a dónde? Regresar al lugar de donde partieron. Esa es la iglesia. Nosotros venimos de Cristo. Hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos en la mente del Señor cuando hemos sido creados. Estábamos en la mente de Él, que íbamos a ser su pueblo. Ahí venimos electos. Entonces nosotros venimos ya con ese proyecto. Estamos allí. ¿A dónde vamos? Vamos a Cristo. Es nuestro lugar de descanso. ¿Y dónde llegaremos? Llegaremos a estar con Cristo. ¿Qué? Porque ese es el lugar al que pertenecemos. Es el lugar al que nosotros pertenecemos. Los legítimos pastores de la iglesia, por tanto, no son sectarios. No son sectarios. La iglesia no es la iglesia de Alcorcón, no es la iglesia de Cuenca, no es la iglesia de Jaén. No, la iglesia es la iglesia de Cristo. Y nosotros formamos parte de ella, cada una de las congregaciones. No son repúblicas independientes. Y los pastores que pretendan crear su iglesia como una república independiente, como una secta en la cual no puede salir nadie, ni puede entrar nadie, y es algo tan hermético y tan cerrado, ya está demostrando que no es el pastor llamado por el Señor. Y si ya en él vemos la altivez de los ojos, y ya vemos el orgullo en su corazón como se hace evidente, pues no es el pastor llamado por el Señor. Porque es muy fácil pararnos aquí y juzgar a los de fuera, y mirar el catolicismo romano y decir, bueno, es que esto es un ejemplo palpable de lo que es los falsos pastores. Pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cuántos lobos rapaces no se han vestido de ovejas y están metidos en la iglesia del Señor ahora y están llevando verdaderas congregaciones por unos derroteros que no tienen nada que ver con lo que el Señor les ha mandado? Vigilar también a nuestros pastores es una prioridad de la iglesia, es una prioridad de cada uno de nosotros. Oye, ¿qué me estás dando? ¿Me estás dando los verdaderos verdes pastos de la escritura? ¿O me estás dando el pienso este que no sabemos de dónde sale y que luego vienen los problemas que vienen? Hay que pensar en esto. Pastores que dividen la iglesia, que separan el cuerpo de Cristo, que llevan doctrinas extrañas para alimentar a sus ovejas, es menester huir de ellos. Es menester huir de ellos y velar por nuestras congregaciones para que esto no vaya a entrar en ninguna de nuestras congregaciones. Esa grey, esa congregación de fieles cristianos de la cual estamos hablando, tiene un principio de orden. Es una grey, no es una anarquía, no es una jauría de lobos. Bueno, incluso los lobos se nota también una jerarquía. No, aquí hay una jerarquía establecida. Hay un pastor, hay unos animales, hay una figura de animales puestas bajo esta autoridad. Es necesario, pues, definir qué tipo de rebaño es del cual está hablando la Escritura. Lo primero que tenemos que descartar es que este rebaño no es un rebaño de vacas, ¿vale? Las vacas en el Nuevo Testamento no aparecen siquiera. Esto me di cuenta ayer mientras estaba leyendo, buscando preparar este sermón. En el Nuevo Testamento no aparecen vacas. Es curioso, no aparecen vacas. Lo pueden mirar en cualquier concordancia, pone la palabra vaca y no aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí se usa y se ven las vacas como tal, pero están asociadas a un concepto, a una idea de riqueza, de opulencia, a un concepto de incluso orgullo. Dice lo siguiente, Amós, el capítulo 4, el versículo 1, dice: oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí viene sobre vosotras días que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis a las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice el Señor. Esto es un buen ejemplo del pensamiento que conllevan las vacas en el Antiguo Testamento. Primera lección: los cristianos no somos un rebaño orgulloso, símbolo de poder y de riqueza. Somos una grey sencilla. Paro aquí, vuelvo a repetir. Los cristianos no somos una grey símbolo de poder y de riqueza. No somos un símbolo de orgullo. Todo lo contrario, somos un símbolo de humildad, de sencillez. Eso han de ser los cristianos. Segunda lección: nuestros pastores, pues, no son ganaderos, sino que son humildes pastores. Aquí cada uno ya está entrando en su lugar. Ni el pastor es el señor de la grey, no es el dueño del rebaño, pero el rebaño tampoco es un rebaño opulento, tampoco es para que se ensoberbezca, es un rebaño humilde, es un rebaño humilde. Tampoco este rebaño es de cabras. El rebaño tampoco es de cabras. Si bien en el Nuevo Testamento las cabras formaban parte, en aquella época del Nuevo Testamento, las cabras sí formaban parte de los rebaños, no eran el principal valor dentro de los rebaños, no eran el eje de esa economía pastoril. Ellos no eran. No lo era. ¿Por qué? Porque las cabras son otro animal totalmente distinto al cual, en el cual estaba fundado la economía de aquel momento. Si bien estaban, pero no era la mayoría. Y pensar en lo que es una cabra dentro de la Escritura y también dentro de nuestro pensamiento es pensar en locura. Es pensar en locura. Estás como una cabra. Es una forma de decir, y la verdad nos lleva muy bien a esto, estás loco. O hacer el cabra, es andar por ahí subiendo por donde no tenemos que subir, metiéndonos por allí donde no tenemos que meternos y haciendo locuras, ¿vale? Eso es una forma de entender. Pues hermanos, hemos de decir que además de ese concepto, en el original griego, la cabra es un animal que mordisquea. Es el concepto que trae el original griego. Y de estos hay bastantes en la iglesia del Señor. De estos hay bastantes en la iglesia del Señor. Estos que mordisquean la palabra del Señor. Estos que van dando saltos de locura de un lugar al otro. Aquellos cuyas emociones le llevan cautivo de sus placeres. Esos placeres que le llevan siempre a vagar errantes, nómadas por este mundo. Pero llegará un momento donde se cumpla lo que dice Mateo, el capítulo 35, los versículos 31 al 34. Dice así, y esto es importante, hermanos, esto es muy importante. Y más, si tu caso es parecido a esto que estoy hablando. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué te asemeja más? ¿A tu comportamiento, a tu espiritualidad? ¿Qué se asemeja más? ¿Cabra o la oveja? Que era el verdadero animal, eje de la economía, y era la mayoría de los rebaños. ¿Qué asemeja más a tu actitud, a tu vida? Vienes domingo tras domingo, te pasas por aquí, te dejas caer, como se suele decir, a mordisquear un poco la palabra del Señor. Pronto me dicen algo que me gusta, a dar saltos doctrinales, a estar saltando de un lado para el otro, a ver dónde me gusta más lo que me dicen. Hay seriedad, hay un pensamiento, una espiritualidad continua en tu vida, o más bien hay una especie de locura. Si te estás identificando más con la cabra, piensa muy bien, ten mucho cuidado cómo estás viviendo, porque por venir aquí a la iglesia y escuchar domingo tras domingo una predicación, leer la Biblia incluso, pero si tu vida no está dando testimonio como tal, es necesario pensar muy bien qué es lo que te describe. Hay que tener mucho cuidado con esto. Somos el pueblo del Señor, ovejas, no somos cabras. Somos un rebaño de ovejas caracterizado, pues, por la humildad, la sencillez, la paciencia y la mansedumbre. ¿Esa está la realidad de la iglesia del Señor? Es verdad, cuando vemos a cada cristiano, cuando vemos la iglesia en su conjunto, eso es lo que se ve, eso es lo que brilla. Dice nuestro texto, versículo 5 al 7, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, no parte, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí el Espíritu Santo da a entender por medio de Pedro que tristemente esto no es una realidad, no es una constante dentro de la iglesia. Dirigiéndose a los hermanos que son esparcidos, cuando la carta empieza, Pedro empieza dirigiéndose a los hermanos que están en la dispersión. Y dice el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto que estamos leyendo está siendo dirigido a estos hermanos que están siendo desterrados, que están siendo esparcidos por el mundo a causa de su fe. Pues Pedro les está recordando a los ancianos que están a cargo de esa responsabilidad, que estén a cargo de sus responsabilidades, que se hagan cargo de ellas, y a los jóvenes les está diciendo, les está llamando a que se hagan cargo de las suyas. Y parece haber aquí el mismo juego de palabras que hay en castellano, entre anciano de cargo o anciano de, pues porque es anciano de edad. Yo veo aquí, hermanos, que el apóstol está apelando a unas realidades obvias para dar una enseñanza eterna. Pensemos que si bien la edad física hace diferencia obvia entre jóvenes y ancianos, espiritualmente es necesario que el anciano de edad y el anciano de título de cargo asuma su realidad de que es anciano. No hay nada más patético que ver una persona mayor que se comporta como un niño. Esto es patético. Pues nos está llevando a lo mismo. Tú eres anciano, pues compórtate como tal. Asume tu responsabilidad dentro de la congregación. Es más o menos lo que está diciendo aquí. Pero de igual manera también está llamando a los jóvenes para que aprendan a ser lo que son y no a ser lo que piensan que son. Y eso podría ser la segunda enseñanza con respecto a esto. Aquí hay que hacer un inciso. Proverbios 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Llevando esto al plano eclesial, si bien los que lideran han de hacer su trabajo con fidelidad, los que son guiados han de ser humildes. Y para esto, tanto los que dirigen como los que son guiados, hemos de desterrar de nuestras vidas la soberbia. La soberbia. Lo mejor que hay para este fin, para desterrar la soberbia, es primero recordar que somos ovejas. Ovejas. Somos ovejas, no somos lobos. El otro día leía un comentario de un fanático de estos de regímenes ya extintos, gracias a Dios, y decía lo siguiente, el comentario: en este mundo de corderos, nosotros hemos decidido ser los lobos. Bueno, cada uno con su cada cual. El cristiano no tiene esta posibilidad. Esto no lo puede elegir el cristiano. El cristiano es una oveja. Su naturaleza es de oveja. Da leche, da lana. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. El cristiano no es el lobo y no se puede convertir en lobo. Tenemos libertad. Somos libres en Cristo, sí, pero para hacer lo que nuestra naturaleza propiamente conlleva: ser ovejas, no lobos, no lobos, no lobos. Por eso el orgullo es tan detestable delante del Señor, es tan detestable delante del Señor. ¿Qué detesta el Señor? ¿Qué abomina el Señor? Los ojos altivos, los ojos altivos. Y es curioso que aquí Pedro lo lleve en el plano de los jóvenes. Y esto no es porque queramos cargar contra los jóvenes siempre, sino simple y sencillamente porque ya hemos sido jóvenes. Yo también fui joven, ¿no? Todos aquí, algunos se ríen. Hemos sido jóvenes. Y tristemente hemos sufrido lo que es el orgullo, la soberbia, en nuestra juventud. ¿Por qué? Porque tristemente también nosotros sabemos lo que es pensar que somos lo que no somos. Y que un buen día el Señor nos lleva, nos da un palmo de narices y nos dice: mira, tú eres una oveja, tú eres una oveja. Compórtate como oveja, córtate como oveja. Y eso para todos, eso para todos, máxime para los que estamos aquí en autoridad. El consuelo, hermanos, que tenemos nosotros, las ovejas, estas ovejas del pueblo del Señor, es el siguiente: que nosotros, toda violencia, toda injusticia, toda ansiedad, la podemos llevar a Cristo. A Cristo. Esto es una bendición. No me hace falta ser el lobo para ir a desgarrar. No, no me hace falta. Todo pensamiento va cautivo a Cristo. Toda ansiedad va a los pies de Cristo. Toda injusticia va a Cristo. Y Cristo tiene cuidado de nosotros. ¿Te parece poco esto? ¿Te parece poco esto? Hermanos, yo tengo que contar de mi vida, y si me pongo aquí a contar, mejor dicho, no acabamos. Simplemente he de contar que yo sé lo que es ir a pelear por lo mío. Yo sé lo que es ir a pelear por lo mío. Yo sé lo que es el orgullo, y yo sé lo que es estas cosas, y yo sé lo que es decir: aquí estoy yo. Eso lo sé yo. Y también sé lo que eso conlleva. Sé a dónde me lleva eso. Hermanos, qué bonito decir: el Señor me ha enseñado a ser lo que soy, a formarme con lo que soy, una oveja a su cuidado, una oveja a su cuidado. Y esto me basta, y esto me basta. Y pensar que Él me lleva por verdes pastos, como dice el Salmo 23, esto me basta, no hay más. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él tiene cuidado de mí. Sed sobrios, continuando con nuestro texto, porque el tiempo se nos echa encima. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmemente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no eres la excepción. Estás sufriendo, estás padeciendo persecución, necesidad, agobio, yo qué sé, cualquier cosa. Tú no eres la excepción. Comentaba en Cuenca, precisamente, la cantidad de problemas mentales que hay en cuanto a salud mental que hay en el mundo en la actualidad. Cómo todo esto ha proliferado de una manera bestial. Y la iglesia no es excepción de esto. Pues hermanos, estas cosas, algunas de estas cosas requieren un tratamiento médico. Requieren un tratamiento médico. Pero muchas de ellas, lo comentaba allí también, se podrían solucionar, se podrían saber llevar dentro de la iglesia si nosotros supiéramos que somos ovejas, que tenemos un buen pastor que nos cuida. Porque se acabaría la ansiedad, se acabaría el agobio, estaríamos reposados en Cristo. Pero queremos ser lobos, no ovejas. Hay que ser oveja, hay que ser oveja. Hermanos, el consuelo para esta grey trashumante está en su propietario, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido, Él mismo os perfeccione, establezca, Él mismo lleve al sitio que en realidad tenemos que tener. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Estáis en la grey, en la grey. No te salgas de la grey, no te salgas de la grey. Y busca estar en la parte de adentro de la grey, porque cuando el devorador viene, al primero que se lleva es a la oveja que va buscando estar más afuera de la grey. Busquemos estar cerca del pastor, busquemos estar cerca de la escritura y desechemos la vanidad. Desechemos ese agobio y ese deseo de ser, de estar por fuera de lo que tenemos que estar. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. ¿Está sufriendo? Hay otros que sufren más. Y los que sufren, su testimonio está dando luz a nosotros. ¿Para qué? Para decirnos que vamos a seguir sufriendo. También. No vamos a ser deshonestos. No importa. ¿Por qué? Porque esos sufrimientos que nosotros estamos viviendo ahora están dando testimonio de que Cristo vendrá. El gran pastor viene a recoger sus ovejas. Pronto. Pronto. Ánimo entonces. Incluso la iglesia que está en el lugar más lejano, el peor de los lugares, el más sumido en la desesperación, Babilonia. ¿Qué concepto trae a nuestra mente Babilonia? Pues allí había iglesia. Y dice Pablo, los hermanos de Babilonia están, perdón, Pedro, los hermanos, la iglesia de Babilonia, los hermanos de Babilonia, están mandando saludos a los que están sufriendo la dispersión. Una bendición, ¿no? Una bendición. Con esto hay mucho debate, pero yo creo que es lo más sencillo de entender esta parte. La iglesia de Babilonia, los que están sufriendo, los que están en el mundo, los que están en condiciones hostiles, no saludan, no saludan. Animaos pues que la iglesia de los confines del mundo, incluyendo la que está en la peor situación, que puede ser Babilonia, nos saluda y nos está dando testimonio que Cristo viene. Y entre tanto, ¿qué hemos de hacer? Llorar. ¿Sentirnos mal? ¿Andar errantes por el mundo? ¿Acongojados? No. Entre tanto, hemos de vivir en santa comunión. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, para que sea, pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Hermanos, que nuestro amén en esta mañana sea amén a la realidad de saber que como ovejas tenemos un sumo pastor que cuida de nosotros. A este que es nuestro Señor Jesucristo sea la gloria por todos los por siempre. Bendito Dios y Padre bueno, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, por el gozo y el consuelo que ella trae a nuestras vidas. Señor, incluso si en esta mañana hemos sido reprendidos por ella, que tú estés a través de tu Espíritu, Señor, ministrando a nuestro corazón. Que tú, Señor, estés reprimiendo el orgullo en cada una de nuestras vidas y que por el contrario, Señor, tú estés adornándonos a nosotros con humildad. Que podamos ser un fiel ejemplo, un fiel reflejo, Señor, de tu Hijo Jesucristo, el cual no estimó el ser igual a ti como cosa que aferrarse, sino que todo lo contrario, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en esta forma, Señor, llegó a sufrir la muerte, esa muerte horrenda de cruz, para salvarnos a nosotros de nuestra iniquidad. Si Él, pues, Señor, que es Dios sobre todas las cosas, ha dejado esa gloria para venir y para librarnos a nosotros, Señor, que nosotros podamos ser un fiel reflejo de Él y que abandonemos todo orgullo, toda iniquidad, y que estemos buscando, pues, Señor, estar siendo luz y sal en este mundo de tinieblas. Gracias, Señor, por tu iglesia extendida sobre la faz de la tierra, y gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de ella. En el bendito nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.